Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy 27 de mayo comenzamos una semana que será la última de la temporada. El próximo viernes bajaremos el telón a la campaña 2012-2013. Una temporada en la que hemos disfrutado como nunca y que esperamos te lo hayamos podido hacer a ti también. En este penúltimo programa hablaremos de la final de Champions, en la que no hubo sorpresa. El Bayern de Múnich se llevó en Wembley la final ante el Borussia de Dortmund. En la penúltima jornada de Liga nos prepara un fin de semana dramático y muy emocionante para la semana que viene, donde sabremos los tres equipos que bajan a la segunda división. En baloncesto ya empezamos a saber quién serán los favoritos para ganar la Liga Endesa, ya tenemos semifinalistas. En Fórmula 1 no traemos muy buenas noticias con Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco. Y en el Giro, Nibali cumplió las expectativas y se hizo con la maglia rosa en Brescia. La información la traerán mis compañeros que estarán conmigo esta media hora. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Buenos días, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
A ellos y a todas las madres de los cinco componentes de Córrete la Banda que por primera vez en estas dos temporadas han venido a ver a los perlas de sus hijos como hacen este programa deportivo cada lunes y cada viernes en Córrete la Banda. Además, durante el programa podremos escuchar a algunos amigos, famosos periodistas, que nos han mandado un saludo al programa en esta última semana de emisión. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón.
Comenzamos con el fútbol, comenzamos con la sección Córrete Gol, David Orenes.
Pues vamos a hablar en primer lugar de la final de Champions que se disputó este sábado en Wembley. El Bayern ganó la quinta Copa de Europa de su historia de la mano de Arjen Robben, protagonista con la asistencia en el gol de Mandzukic y el segundo tanto en el minuto 89. El Dortmund cuajó un partidazo, pero no estuvo fino de cara a puerta, ya que solo pudo marcar desde el punto de penalti por mediación de Gundogan. Un español se coronó en Wembley, Javi Martínez, que ya tiene su palmarés, Eurocopa, Mundial y Champions.
Sin sorpresas, parece, en Wembley, el Bayern de Múnich llegaba como favorito después de encajar ese 7-0 de parcial al FC Barcelona en semifinales, yo creo que sin sorpresas.
Sin sorpresas, pero el Dortmund hizo un señor partido, ¿eh? O sea, yo no esperaba que el Dortmund fuera a ir con esa valentía y más jugando sin coche. Yo creo que salió mucho mejor en la primera parte que el Bayern, incluso tuvo más ocasiones, pero lo que he dicho, la falta de puntería yo creo que fue lo que le lastró al equipo de Dortmund.
La falta de puntería, yo creo que al final del partido llegó un poco cansado, o sea, se le hizo largo el partido. Al final, con ese gol de Arjen Robben, yo creo que le costaba ya cerrar espacio, cerrar defensa, y al Bayern de Múnich pues se le hizo la cosa más fácil.
Yo creo que el Dortmund plantó más cara de lo que todos pensábamos, porque si el 1-2 lo hubiera anotado un jugador del Dortmund en el 89 y habría ganado la Champions, a ninguno le habría parecido extraño, ¿no?
No, sí, la verdad es esa. El Dortmund, como ha dicho David, hizo un grandísimo partido. Yo creo que por encima de todas las expectativas que todos esperábamos, y yo creo que hubiese sido más merecedor de la Champions el Dortmund que el Bayern, vamos, eso creo yo.
Bueno, merecedor eso ya, la verdad es que el partido fue bastante igualado. Lo que pasa es que en la jugada del penalti yo creo que a Dante lo tenían que haber expulsado porque ya tenía amarilla. Y esa entrada en el área yo creo que tenía que haber sido expulsión. Y jugando con 10 durante toda esa segunda parte yo creo que el Dortmund hubiera tenido más ventaja, sobre todo en la prórroga, que hubiera tenido un mayor físico.
Pero Lewandowski también tendría que haber sido expulsado por la misma regla de tres cuando le pegó el pisotón sin querer queriendo al jugador del Bayern.
Pero cuando hablabas de merecer, yo creo que no solo hay que merecer la final, un partido que es puede pasar cualquier cosa, como hemos dicho, cualquiera de los dos, incluso otros años hemos visto que sin merecerlo se ha llevado al final la Champions en el equipo inferior. Hay que hablar de toda una Champions. El Bayern de Múnich yo creo que ha hecho la mejor temporada en Europa de que se recuerda en los últimos años, mejor que ese 2001 cuando se llevó la Champions, esa cuarta Champions y esta quinta. Yo creo que si es por toda la temporada en Europa, yo creo que el Bayern de Múnich es justo ganador de.
Sí, pero yo estoy hablando de la final del sábado. Yo estoy diciendo que a lo mejor, si el Dortmund hubiese ganado, yo creo que la gente estaría igual de sorprendida que hubiese ganado el Dortmund si hubiese ganado el Bayern.
Yo creo que esta quinta Champions del Bayern de Múnich es un premio, ¿no?, a su trayectoria durante los últimos 4 años, que se metió también en 2 finales. Y desgraciadamente perdió las 2, así que ya era hora, ¿no? La tercera va la vencida.
Y cuando hablamos de mala suerte, se hizo justicia con Arjen Robben después de perder final del Mundial, perder esas finales con el Bayern de Múnich. por fin se hace con un título, con un gran título a nivel internacional.
Es que parece que tenía la negra, ¿eh? O sea, y encima en la final falló tres ocasiones claras delante del portero y parecía que iba a ser su noche negra otra vez. Y justo en el minuto 89 marcó ese gol que encima entró despacio, que parecía que no entraba, que iba a aparecer un defensa otra vez de la nada y iba a salvar el gol. Pero al final se coronó, o sea, todas las cámaras apuntaron a él cuando terminó el partido, gritando de furia después de haber conseguido un título que había merecido tantos años.
Pues parece que va a ser uno de los descartados por Guardiola. Parece que su destino parece que es el Galatasaray. O sea, que de ganar una Champions a ir a Turquía.
Bueno,
¿vale? A ganar billetes.
Ya se ha ido con el título que se tenía que ir bajo el brazo, así que se vaya ya donde quiera porque lo que ha hecho ya le sobra.
Veremos, a ver. Vamos ahora con el primer saludo de la mañana. Vamos con el primer saludo de un hombre que habla mucho de Champions también y veréis por qué. Vamos.
Córrete la banda pero sin caerte. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Anda.
La décima del Real Madrid, que deberá ser de Ancelotti o de después.
O de Raúl, a lo mejor, cuando sea entrenador.
Bueno, pues vamos ya, venimos a la Liga Española, vamos con la competición doméstica. Ayer la jornada 37 dio y prepara un fin de semana dramático para el próximo fin de semana.
Pues sí, vamos ya con los resultados de la jornada 37 de la Liga BBVA. Real Sociedad 3,
Xavi Prieto por dos veces y Griezmann.
Real Madrid 3,
Higuaín, Callejón y Kedira.
Español 0, Fútbol Club Barcelona 2,
Alexis y Pedro.
Athletic 0, Levante 1,
Juanlu.
Valladolid 0, Celta 2,
Iago Aspas y Cabral.
Atlético de Madrid 0, Mallorca 0, Betis 4,
Pavón 2, Rubén Castro y Jorge Molina.
Zaragoza 0, Getafe 1,
Rafa.
Rayo 2,
Diego Castro en propia puerta y Chori Domínguez.
Osasuna 2,
Cejudo y Buñal.
Sevilla 1,
Negredo.
Valencia 1,
Soldado.
Granada 0, Málaga 3,
Isco, Saviola y Baptista.
Deportivo 1,
Salomao.
Y ha faltado una jornada. ¿Cómo tenemos la clasificación, David?
Pues, bueno, el Barça y el Madrid no hace falta decir nada, siguen primero y segundo. Bueno, el Atlético
el Barça buscará la semana que viene el récord de los 100 puntos, igualará el récord de José Mourinho y no tendrá ese récord que tanto ha presumido, conjuntamente con las semifinales de Champions.
Aunque el récord de los 120 goles no se lo va a llegar a tocar.
A lo mejor mete 9.
Pues, no creo, si no ya es para echarlo de donde haga falta.
Bueno, los 100 puntos sí que los tiene asequibles porque juega contra el Málaga que no se juega nada. Así que si el Barça aprieta un poco, yo creo que sí que lo va a conseguir. Pero bueno, hablando de lo que se va a jugar la semana que viene, que es Champions y sobre todo descenso, Valencia se ha puesto por delante ya que ganó ayer al Granada y la Real solo pudo sacar un empate, eso sí, en el último minuto al Madrid. Y nada, pues el Valencia jugará contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, mientras que la Real Sociedad visita Riazor. O sea,
con un Deportivo jugándose la vida. Hay que recordar que el Deportivo, si no gana el próximo domingo, el Celta se salvaría y caía el Depor a esa zona de descenso.
Si no me equivoco, ayer Abel Resino dijo que sentía mucho por el Depor, pero que ya era equipo de segunda división. Lanzó una puguita en rueda de prensa y...
Están las cosas por Galicia, entre dos equipos, que uno de los dos va a caer como para mandarse puguitas.
Dijo, lo siento mucho, pero el año que viene nos veremos en segunda.
Hombre, hay que decir que de los cuatro que se están jugando el descenso, que por cierto Osasuna y Granada ya se han salvado, de esos cuatro, el Deportivo es el único que depende de sí mismo. Si gana, se salva. Lo que pasa es que, claro, el Deportivo también es el único que se enfrenta a un equipo que se está jugando algo tan importante como en las Champions. El Celta, el Zaragoza y el Mallorca juegan contra Español, Atlético de Madrid y Valladolid, que no se juegan nada.
Yo creo que Zaragoza y Mallorca lo tienen bastante difícil. Yo creo que Celta es el que lo puede tener más asequible por el rival que tiene. Ese tiene que visitar... Bueno, no, viene en su casa, viene a Balaídos el Español. O sea, se supone un Español que no se juega nada y que está a ralentí en estos últimos, en estas últimas jornadas. Yo creo que el Celta se puede salvar asequiblemente si el Deportivo no da la sorpresa ante la Real.
El Zaragoza lo tiene muy negro porque no sé si visteis ayer el partido que dio 4.
Sí.
Un equipo como el Zaragoza no creo que tenga el nivel necesario que para la primera división, sinceramente. Lo veo muy flojitos.
Yo creo que lo mismo que el Mallorca.
Ha jugado demasiado por encima del alambre durante los últimos años. El año pasado Manolo Jiménez lo salvó a última hora, pero yo creo que este año no. Ya, Agapito, el proyecto de Agapito parece que se acaba.
Es que ya con la semana pasada perdiendo contra el Atlético en casa ya se veía que el Zaragoza era carne de segunda y después de ayer de la goleada...
Es que el Zaragoza lleva muchos años ya en la cuerda floja y a punto de descender, salvándose las últimas jornadas, y el partido de ayer fue, sobre todo en defensa, muy flojo. El Betis entraba como quería, era un coladero la defensa del Zaragoza.
Pues veremos lo que ocurre, el viernes también hablaremos, para terminar la temporada, de lo que ocurre en esa zona de descenso. Dime, Jesús.
Si baja segunda, el Zaragoza tiene riesgo de desaparecer.
Sí, porque Agapito parece que desde los despachos poco hace. y poco quiere poner. Se parece a uno que tenemos por aquí cerca, se parece a Enrique Ortiz en esas maneras. Prefiere que caiga su equipo antes que perder el dinero. Y también se jugará, hemos hablado de la Champions, hemos hablado de la salvación, también habrá lucha por la Europa League, porque luego con ese Málaga que no sabe si va a entrar a partir del 5 de junio la decisión, no se sabe cuándo va a ser, ¿cómo está esa zona de la Europa League?
Es que lo de Europa League es un embrollo, porque nos fijamos, la quinta plaza ya sabemos que va a ser para Valencia o Real Sociedad. El Málaga tiene la sexta, pero claro, no se sabe si va a entrar en Europa o no, aún tiene que decidir el TAS. Luego la séptima prácticamente es del Betis. Y luego está octavo el Rayo, que todavía no tiene la licencia UEFA y va a recurrir al TAS y no se va a saber la decisión hasta dentro de no se sabe. O sea que es probable que si al Rayo no se la den y al Málaga tampoco, el noveno y el décimo puedan ir a Europa League. En este caso son el Sevilla y el Getafe.
Se le puede alegrar la cara incluso a Adrián. Yo creo que un día estos, el primero de segunda división, puede jugar Europa perfectamente.
Estas cosas solo pasan aquí en España, si os fijáis.
Hombre, es que se supone que en enero ya por lo menos ya deberían de saberse quién puede ir, quién tiene la licencia, pues nada. Hasta el último momento.
¿Qué pasa? ¿Que el Rayo y el Málaga, como no tienen suficientes fondos?
Deben dinero. El Rayo es que vi lo que se debía y de mejor debía a la Ponferradina 1.500 euros. Una cantidad muy pequeña, pero como el administrador concursal es el que depende de salir dinero de la parte del activo y demás. Un lío que tienen ahí montado y que lo pueden dejar sin Europa perfectamente después de una gran temporada.
Yo creo que es lo más normal porque vemos cómo está Europa y vemos cómo está España y decimos, ¿dónde estamos?
Y ayer también pasó algo muy importante, muy histórico y que mucha gente recordará. Ayer San Mamés cerró sus puertas por última vez en competición oficial. Agur.
Pues sí, la jornada fue muy especial. Por eso, lástima que no se celebrara con triunfo para los vascos, ya que ganó el Levante en los minutos finales con el gol de Juanlu. Pero bueno, pues la verdad es que es un campo de fútbol que se despide de la Liga Española, ha sido histórico y nada, pues quedará el partido amistoso que jugará contra la selección vasca y nada, hasta siempre de San Mamés.
Un campo mítico, como mítico, es el Pichichi de la Liga Española, ¿no?
El Pichichi de la Liga Española, pues ya sabemos, como siempre, Messi, le sigue Cristiano Ronaldo con 33 goles y Falcao con 27. O sea, no han marcado los tres, pero claro, están tan lejos de la tabla que es que no hace falta ni decirlo.
Y terminamos con la primera división, con yo creo que la noticia del fin de semana. Por fin se ha hecho oficial después de un culebrón de 3 años, un culebrón de los largos, de los venezolanos y mexicanos. Por fin Neymar es nuevo jugador del FC Barcelona.
Así es, ha sido la noticia del fin de semana porque en la madrugada del viernes al sábado el Santos anunciaba que había aceptado 2 ofertas, la del Barça y la del Madrid. Y Neymar tenía que decir ante los medios, que tenía que pensárselo, que necesitaba meditar la decisión. No sabía si iba a tardar 5 minutos, media hora o 3 días, pero al final, horas después, el Barça oficializaba su fichaje con una cifra que ronda los 50 millones y se convierte en el segundo traspaso más caro de la historia de los azulgranas. ¿Qué opináis del fichaje por el Barça?
Muchos hablan de 60 millones incluso.
O de 70, sí, por las primas que se tiene que llevar el representante
que son
y el padre.
Que son 30 millones, ni más ni menos las primas que se lleva Neymar o la familia de Neymar por el traspaso. Oye, 30 millones.
Ayer leí que me hizo gracia porque dice hay gente del Madrid que dice que Neymar ha llegado a costar 130 millones. Y digo, vamos, imposible, pero imposible de los imposibles. Porque yo creo que más de 60 millones el Barça no va a pagar por él.
En este asunto hay que decir que Nike seguramente ha puesto mucho de su parte para que elija el Barcelona porque quería tener un icono mediático en España y en Europa de la marca, y en el Madrid como es Adidas, no. Y eso, la verdad es que Nike, hombre, el patrocinador le da mucho dinero, es verdad, Jesús,
sí,
le da
vale,
mucho
pero
dinero.
No creo que la decisión de Neymar se base en Adidas o Nike.
No, no, pero ha tenido su peso. Hombre,
Influye porque ayer Sandro Rosell la noche al anunciar el fichaje, bueno, el otro día, dijo que Neymar iba a vestir la misma camiseta de Colón. Y lo dijo delante del presidente del Español con la polémica que ha suscitado
mucha cara el Barça por esa, bueno, por esa acción.
Eso no es cosa nuestra, eso son cosas del Ayuntamiento de Barcelona, de que vende su monumento como quiere.
Yo solo digo que independientemente de lo que haya costado Neymar, a mí me parece un fichaje, vamos, espectacular para el Barça. Más allá del rendimiento que pueda ofrecer, que mucha gente piensa que puede ser un caso Robinho, para mí no tiene nada que ver Neymar con Robinho. Y yo creo que en cuanto al aspecto de marketing, yo creo que el Barça se va a hinchar con Neymar a vender camisetas, a ofrecer anuncios, a llevarlo a giras. Neymar ahora mismo es un producto mediático espectacular y yo creo que en ese sentido y en el deportivo el Barça le ha salido a la perfección.
Yo creo que Neymar es un gran jugador para el Barça, pero choca un poco también cómo se trataba el tema del fichaje de Neymar cuando parecía que se iba a ir al Real Madrid la temporada pasada por la prensa deportiva. de Barcelona como la tratan ahora. Hace un año parecía que Neymar era el chico malo de la película, era un desastre de persona, era, vamos, un vándalo, y ahora es un niño bueno, de papá, super, ahora sí que es para el Barça. Llama un poco la atención que el año pasado nadie lo quería ver por Barcelona y ahora, vamos, es el jugador ideal.
Pero ahora el niño malo, donde se escribe que es un niño malo, es en Madrid. Exacto, o sea, se han cambiado las tornas entre una prensa y la otra.
Ayer leí...
Que se pelea con Messi, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues dejamos ya la primera división. Veremos a ver si Neymar es un caso Robinho o un caso Ronaldinho. Que hay mucha diferencia entre uno y otro. Vamos con otro saludo. Vamos con la segunda división y tiene mucho que ver este saludo.
Hola amigos zaruguitos de Elche y los que no lo son también. Un abrazo muy fuerte para el programa Córrete la Banda de Radio UMH.
Como habéis visto, no tiene nada que ver con la segunda división, pero luego aparecerá. Uno, antes o después aparecerá el saludo que yo quería deciros y os lo diré. Vamos con la segunda división, vamos con la jornada 40, llega ya la recta final de la segunda división, ya se juegan los últimos puestos de ascenso directo, después de que el Elche ya celebramos la victoria, el primer puesto en la liga delante del equipo ilicitano, se juega en esa segunda posición y los últimos puestos de playoff.
En primer lugar, el Elche se ha convertido con el empate a 1 frente al Real Madrid Castilla en campeón de la División de Plata 2012-2013. Además, es el único equipo que ha conseguido ser líder desde la primera hasta la última jornada de la Liga Adelante. Así que histórico el equipo de Fran Escribá.
Bueno, y el Hércules frenó por su parte su buena racha de resultados al perder por 3-2 frente al Numancia. Se adelantó el Hércules, remontó el Numancia y empieza a empatar de nuevo. Los alicantinos, Julio Álvarez, puso el tercero para darle la victoria a su equipo. Portillo marcó 2 y ya lleva 17, hay que decir, y lo más importante del año, que el Hércules de una vez se ha salvado matemáticamente y al año que viene, gracias a Dios, pues estará de nuevo en segunda.
Hay que decir que hubo un tropiezo, pero el Hércules salía al campo de los pajaritos ya sabiendo que estaba salvado matemáticamente después de que los equipos de la zona baja no consiguieran la victoria. Vamos con el resto de resultados de esta jornada 40 de la Liga Adelante.
Quisiera yo saber si ya te dan por vencida, se han dejado.
Huesca 2, Sporting 1.
Mirandés 1, Las Palmas 0.
Alcorcón 0, Almería 3.
Recreativo 2, Córdoba 1.
Girona 1, Fútbol Club Barcelona B 0.
Murcia 0, Ponferradina 2.
Lugo 2, Sabadell 0.
Y Racing 0, Guadalajara 0.
Y queda por disputarse esta noche a las 9 el partido que cierra la jornada, Villarreal-Jerez en Teledeporte.
Y el Pichichi de segunda pone un poquito de tierra de por medio.
Pues sí, porque Charles con 25 goles, que marcó ayer un doblete en Alcorcón, y ya Yese de segundo con 21.
Y luego tenemos en la segunda división B, tenemos a un equipo alicantino jugándose ese ascenso, a ver si el Alcoyano, a ver si Unai Alba, después de hablar con él, le demos suerte y puede subir a la segunda división.
Pues había empezado mal el partido porque a los 20 minutos ya perdían 0-2, pero gracias al arreón de la segunda parte los locales consiguieron empatar el partido en el minuto 87, dando esperanzas para la vuelta en Ipurúa, que será el próximo fin de semana.
Y ahora vamos con el saludo que decía antes, tiene mucho que ver y es... el hombre del año, por así decirlo, en la segunda división y sobre todo en el fútbol regional y sobre todo en la ciudad de Elche.
Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quería enviar un saludo a todos los amigos de Córrete la Banda de la Miguel Hernández.
A ver si Fran Escribá continúa un año más en el Elche, parece que la renovación está cerca, a ver si Fran Escribá sigue entrenando a un Elche de primera y el Martínez Valero vuelve a cantarle cada fin de semana a Fran Escribá. Fran Escribá, tanto que se ha escuchado estas últimas semanas los cánticos al entrenador valenciano. Y ahora vamos con la quiniela. ¿Cuánto hemos acertado hoy? Poco.
3.
Vamos a peor.
A mí es que ya me da vergüenza hasta decirlo.
Menos mal que la última.
Mi madre acierta más que nosotros.
Están a punto de echarnos porque si se supone que nosotros solo sabemos de fútbol, se supone, hacemos la quiniela y nos acertamos más de 4.
Se supone que sabemos.
En fin, vamos a dar los resultados acertados, que no los nuestros, de la quiniela.
Lo nuestro es lo contrario.
De la quiniela de esta jornada. Valencia-Granada 1, Osasuna-Sevilla 1, Real Sociedad-Real Madrid X, Málaga-Deportivo 1, Español-Barcelona 2, Valladolid-Celta 2, Atlético-Mallorca X, Betis-Zaragoza 1, Athletic-Levante 2, Huesca-Sporting 1, Mirandés-Las Palmas 1, Murcia-Ponferradina 2, Racing-Guadalajara X, Alcorcón-Almería 2 y el pleno al 15, Getafe-Rayo Vallecano 2.
El viernes es la última oportunidad. Quiero seriedad y quiero hacer una quiniela que me lleve el dinero, ¿eh? Por favor, el viernes hacer una buena quiniela.
Para no contarlo.
Como ya no la desvelamos, el próximo lunes nos llevamos el dinero y ya no aparecemos por aquí más.
Pues es que el problema es que la hacemos siempre deprisa y corriendo antes del programa. Esto no puede ser.
Un poco de seriedad.
Eso no se dice, David. Eso no se dice.
Bueno, ya vamos a dejar el fútbol y dejamos con otro saludito. Otro amigo que ha querido mostrar el apoyo a Córrete la Banda. A ver quién es.
Hola, soy Carlos Bustillo, compañero vuestro trabajando en El Larguero, y quiero saludar al programa Córrete la Banda de Radio UMH. Que os vaya muy bien y que también disfrutéis con el deporte como nosotros.
Dejamos el fútbol y vamos con baloncesto. Comenzamos con Córrete la Zona. David Orene, David Orene, no, por favor. Adrián Redondo nos trae los resultados del baloncesto de la Liga Endesa.
Así es, empezamos ya con los playoffs, los cuartos de final. El Real Madrid está en semifinales tras imponerse 74-58 al Blues en Montbus, ganando la serie por 2-0. El resto de eliminatorias están empatadas a 1. Valencia Basket cae Zaragoza, que cayó el Valencia Basket derrotado por 120-122. El Cucha Laboral, el Herbalife Gran Canaria, que empató el Herbalife 78-83. Y el Real Barcelona perdió ese segundo partido contra el Luxe Bilbao Basket por 89-90, empatando también la Serie 1. Por tanto, el único finalista de momento es el Real Madrid.
Un Real Madrid que terminó primero en esa liga regular y parece que es el favorito. Ya con más descanso que nunca en esos cuartos de final, ya está en semifinales. Y vamos con el Lucentum, vamos con el equipo de aquí, que parece que se acerca poquito a poco a ese ascenso a la Liga Endesa.
Así es, ayer el Lucentum empató la eliminatoria 1, tras caer el viernes en el primer partido ante el River Andorra. Los alicantinos consiguieron ayer la victoria por 69-91, por lo que tendrán la oportunidad de conseguir ese ascenso en los dos próximos partidos en casa, que jugará el viernes 31 de mayo y el domingo 2 de junio, ya que ayer ganó también en Andorra, rompiendo el factor cancha.
A ver si aprovecha ese factor cancha y el centro de tecnificaciones es una horna presión contra este equipo de Andorra. Vamos, cruzamos el charco y nos vamos a la NBA. ¿Cómo marchan las cosas en esos playoffs por el título?
Pues se colocan muy mal las cosas para los Memphis de Marc Gasol, ya que pierden la serie 0-3 y no hay ningún equipo que haya ganado la final de conferencia ni ninguna eliminatoria superando un 0-3 en contra. Por el otro lado, Miami Heat esta noche se ha impuesto a Indiana 96-114, por lo que se pone por delante 1-2 en la serie.
Parece que los favoritos van pasando, tanto San Antonio, porque parecía que Memphis llegaba ahí de sorpresa. Ya esas...
Sí, Memphis había hecho unas buenas eliminatorias y había llegado bastante fresco con un Marc Gasol muy bueno, pero ha llegado San Antonio, que está inmenso, y todo indica que la final va a ser San Antonio-Miami Heat.
Y dejamos ya el baloncesto y dejamos... con otro saludo. La gente ya va a aborrecer los saludos, pero es que este es muy bueno. Este es muy bueno, nos costó mucho. Vamos con él.
Hola, pues un saludo para el programa de deportes Córrete la Banda, vaya nombrecito, de Radio UMH. Soy Juanma Castaño, coño, es que la duda ofende.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo.
¿Pero alguien dudaba que era Juanma Castaño? ¿Alguien dudaba de nuestros oyentes? Si no puede haber gente más famosa en el periodismo español que Juanma Castaño.
Jesús no lo sabía, tú no lo sabías, Jesús.
Yo no, es que...
Bueno, vamos con la noticia a lo mejor peor del fin de semana. Vamos con motor. Este fin de semana se ha disputado en Monte Carlo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Carrera regular.
Una carrera un poco espesa, por lo menos a mí se me hizo bastante espesa. La verdad es que el trazado monegasco dejó ayer poco espectáculo y mucho safety car. El coche de seguridad tuvo que salir en repetidas ocasiones y eso paró el ritmo de la carrera, que ya de por sí era bastante lento. Así que el Gran Premio un poco gris.
30 años después de su padre, de Keke Rosberg, victoria para Rosberg.
Sí, victoria para Nico Rosberg, el hijo del otro Rosberg, que ganó hace justo 30 años. Y es la primera vez que ocurre que un padre y un hijo ganen en el mismo trazado. Y la verdad es que el alemán se marcó un carrerón y un gran fin de semana, porque fue primero en todas las tandas de los entrenamientos libres, tanto los del jueves como los del viernes, también en los del sábado, que hizo la pole. Y ayer ganó la carrera desde el principio hasta el final. Y estará doblemente feliz porque es hincha del Bayern de Múnich, que ganó la Champions. Así que pedazo de fin de semana para Nico.
Y el podio lo completaron a alguien que parece que este año no gana, como ganaba el año pasado, pero ya están ahí arriba.
Siempre están ahí y este año van a estar. Vettel y Webber, que aprovecharon el primer safety car para adelantar a Hamilton, que iba segundo. Así que segundo Vettel, tercero Webber, y ya no se movieron las posiciones en toda la carrera.
Y se hablaba de que la noticia era mala, era por Fernando Alonso, no tuvo su carrera.
El Ferrari no fue tan bien como se esperaba, incluso lo adelantaron en dos ocasiones. Así que al final, tras la entrada de Oxen de Raikkonen y la retirada de Sergio Pérez, entró séptimo y cogió 5 puntos, que él dice que le vienen bastante bien de cara al campeonato.
Un punto positivo que no tiene su compañero de equipo, que vaya fin de semana, Felipe Massa. Pobrecito.
Vaya fin de semana del brasileño, que tuvo el mismo percance de la clasificación del sábado que la de ayer. Se tuvo que retirar y al final acabó en el hospital de Mónaco.
Con dolor de cuello, ¿no?
De cuello, de espalda y de cabeza, porque le espera una semana caliente al chaval, la verdad.
¿Cómo queda la general?
Pues la general, Vettel 107, Raikkonen 86 y Alonso 78.
Y bueno, también ha habido motos, no las motos que normalmente hablamos, sino superbikes.
Sí, superbikes en el circuito británico de Donington Park. Las dos mangas de la carrera se las llevó también el británico que corría en casa, Tom Sykes, de Kawasaki.
¿Y Checa?
Checa este año va espeso como la carrera de Mónaco. El catalán, de las dos mangas, solo consiguió puntuar en una, en la primera, entrando un décimo. Así que parece que se le presenta un año un poco complicado.
No, hay que llamarlo, en Córrete la Banda y le damos suerte seguro.
No, o sea, yo creo que esta año ni así, ni con suerte, ni...
Como Gadea, ¿no?
Nada.
¿Has visto? Gadea estaba en el paro, lo llamamos aquí dos veces y al Mundial, a correr. Bueno, y seguimos con motos, seguimos con el Campeonato de España, que vienen promesas y tirando muy fuerte, y chicas.
Sí, esta vez féminas. En las noticias que ayer domingo fue la primera vez que una mujer gana una carrera del Campeonato de España de Velocidad de Moto3, María Herrera, que ganó en el circuito de Alcañiz, aquí en Teruel.
A ver si la Toledana llega pronto al Mundial y podemos ver que una mujer española también corre y bien. Y tenemos una futura Márquez ganando carreras en el Mundial. Muchas gracias, Sergio. Y vamos con Polideportivo.
Hola, churris de la UMH. Me encanta el nombre de vuestro programa, Córrete la Banda. ¡Un besito!
Hablábamos de mujeres, y si hablamos de mujeres en la Radio Deportiva Española, hablamos de Gemma Santos, que nos mandó ese saludo.
José, que se te nubla la vista.
Bueno, vamos con Polideportivo, vamos con Jesús, comenzamos con tenis, tenemos el torneo del año para los españoles. Pues ya sí, ha comenzado porque, Roland Garros.
Pues sí, porque este fin de semana ha comenzado Roland Garros, y bueno, de momento el único español que ha disputado su partido ha sido el que ha jugado contra Federer, y ha perdido, y hay que decir que a esto se le suma que Federer cumple 10 años sin caer en primera ronda de un gran máster.
Bueno, los cinco grandes yo creo que nunca caen en primera ronda, nunca lo hemos visto caer en primera ronda. Vamos con ciclismo, y con ciclismo viene alguien especial, alguien que da mucho ciclismo normalmente en la radio.
Muy buenas, soy Edu Pidal de la cadena SER y quería mandarle un saludo muy fuerte a todos mis futuros compañeros del programa Córrete la Banda de UMH. Y nada, en unos añitos nos veremos por aquí, por la radio, por la prensa o por la televisión, por donde queráis.
Prometemos que es el último saludo. Ya nos martirizamos más con más saludos, pero es que eran muy especiales y nos ha hecho mucha ilusión.
Sí, que querían ellos eran los que decían, ¡córrete la banda!
Claro.
Lo mejor es que en todo el año no tenemos ni un puñetero saludo y ahora tenemos 28.
Creo que se ha notado que el viernes se decide quién es el mejor programa, ¿no? Y queríamos ahí aglutinar apoyos. Era Norma Duval con Aznar, ahí viniendo a pedir votos.
Entre eso y las madres aquí... Ablandeciendo los corazones.
Es una presión.
Campaña. Hablamos de ciclismo, ya se ha terminado el Giro. Ya tenemos Maglia Rosa 2013.
Y yo creo que es muy merecida esa Maglia Rosa para Vincenzo Nibali, que se proclamó campeón de este Giro del año 2013 con más de 4 minutos sobre el segundo clasificado, que ha sido Rigoberto Urán, y el tercero, Cade Levan. Además hay que añadir que la regularidad fue para el campeonísimo Cavendish, que volvió a ganar ayer su quinta etapa de este Giro de 21, bueno, una suspendida, así que 20, y yo creo que de alabar, y esperemos que por lo menos en el Tour tenga más o menos la misma regularidad, aunque se encontrará con el gran Sagan. Eso también hay que decirlo.
Jesús, fan de Sagan.
Un abrazo a Cavendish, ¿no, Jesús?
A todos.
Bueno, seguimos con ciclismo en la Vuelta a Bélgica. Tenemos buenas noticias, un español que volvía y Luis León Sánchez, que se llevó la victoria.
Pues sí, ayer era la última etapa y quinta del Tour de Bélgica. Quedó primero ayer, pero quedó segundo detrás de Martin en la general a 30 segundos.
Y terminamos el core de la banda de hoy con una mala noticia.
Pues sí, porque el alpinista español Juanjo Garra, de 49 años, ha muerto en las montañas al pasar 3 noches a la intemperie y no poder, ya que se rompió el tobillo hace 3 noches cuando ya había coronado y intentaba bajar la montaña y no ha podido sobrevivir.
Bueno, pues terminamos el penúltimo programa del año. Os espero el viernes. ¿Qué me decís?
El viernes,
hay 5 miembros del jurado que tienen un voto por echar y se lo pedimos nosotros.
Vamos a regalar jamones.
Pues yo creo que no hace falta ni pedirlo, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias Sergio Berenguer, Adrián Redondo, David Orenes, Jesús García, quien les habla es José Manuel Amorós y Martín Gil. Muchas gracias por estar esta media hora en los controles técnicos. Como digo, volvemos el viernes. Seanme buenos este fin de semana. Adiós.